Lo estábamos buscando hace unos días. El hombre ha irrumpido en la Argentina, bueno, como alguien que se ha hecho uno de los grandes protagonistas de esta Argentina. Ha irrumpido en la política criticando justamente a la casta política. Es arquero, es un rockero, es un personaje muy interesante y es un economista brillante. Claro, no vamos a poder dejar de no preguntarle al final de estos minutos sobre cómo está el momento, qué ve sobre el Supermasa, los nombramientos, pero sabe que acá nos interesa preguntarle sobre otros aspectos, porque dijo que cuando concluya su etapa en la política, ¿sí?, él pretende ser presidente, se va a dedicar a estudiar la Torá y cita habitualmente pasajes de los textos de la Torá. Me refiero a Javier Milei. Javier, ¿cómo estás? Buen día, Miguel Steuermann te saluda.
Buen día, Miguel. Un gusto enorme y placer enorme hablar contigo.
Javier, gracias por darnos estos minutos. Y bueno, la verdad es que venimos hace, como todos, siguiéndote, y entonces nos llama mucho la atención tu cercanía con los textos tradicionales judíos, y entonces las preguntas que surgen son: ¿cómo llega el judaísmo a tu vida y cómo llegan estos textos?
Mira, yo le daba clases a una persona que quería estudiar economía, pero no quería tomarse el laburo de estudiar toda la carrera porque le parecía algo tedioso y que había un montón de cosas que eran accesorias y él quería aprender las cosas que más fundamentales. Y en ese sentido yo le armé un programa de estudio simplificado para que tuviera acceso a los distintos temas cruciales de la economía. Y obviamente un chico judío, ¿sí? Y cuando él venía a clases me hacía preguntas que verdaderamente eran muy impresionantes y a mí me dejaban pensando y meditando, y la pregunta era: me encanta, ¿cómo hace para hacer estas preguntas? O sea, y era: ojalá yo me pudiera hacer estas preguntas a mí mismo. Entonces un día le dije: pero escúchame, si vos, o sea, no estudiaste, no tenés estudios universitarios, ¿cómo es que se te ocurren hacerte estas preguntas que son fabulosas? Y él me dijo que era natural, era él, claro, porque durante la mañana él estudiaba para rabino. Y entonces me decía que era normal, digamos, preguntarse, digamos, cómo vos frente al texto tenías un enfoque, después tenías otros enfoques, después otros enfoques, y a partir de esas distintas lecturas de ese mismo párrafo se hacía una interpretación totalmente elaborada y totalmente profunda y permitía avanzar en el conocimiento, y eso a mí me pareció deslumbrante. De hecho, mi amigo se llama Shaul, no voy a dar el apellido, se llama Shaul, a quien quiero enormemente, y la verdad es que eso me generó mucho interés y me abrió al interés. Y bueno, y después me empecé a meter, digo, después tuve la dicha de ir vinculándome con más gente de la comunidad, y así empecé a tener más vínculo y empecé a profundizar, y bueno, ahora tengo la dicha de ser amigo de un rabino, digo, que es el rabino del templo, digamos, de Borges. Es una persona a la que quiero muchísimo, o sea, es una persona que le consulto regularmente. Regularmente tenemos una charla cada 15 días y metodológicamente él me plantea algo por el WhatsApp y yo lo empiezo a pensar, y a los 10 minutos hablamos por teléfono y ahí hacemos la discusión, que son discusiones que de repente pueden demandar 2 o 3 horas, y que para mí espiritualmente es muy, muy, muy gratificante, o sea, y me ayuda a crecer mucho y me ayuda a entender las situaciones de una manera mucho más profundamente, y esto me está dando mucha paz espiritual en un momento donde recibo una infinidad de ataques por parte de la casta política y soy sometido a mentiras, calumnias, injurias, y esto me da mucha fortaleza espiritual para enfrentar estas situaciones.
Habrás encontrado en el texto también que esto tampoco es tan nuevo, de que alguien que hace algo reciba, bueno, injurias y muchas otras cosas. Digo, este amigo Shaul lo que te demostró de alguna manera es la clásica dialéctica talmúdica, lo que se llama el pilpul, que es la discusión sobre un texto buscándole todas las variables y una mirada superadora, donde además son complementarias, ninguna excluye a la otra, ¿no?
Yo digo, por eso, a mí me fue algo que verdaderamente en su momento me impresionó, y a partir de ahí, eso cambió mi forma de analizar las cosas, me dio una forma de ver los distintos procesos de una manera mucho más profunda, y eso me generó la intriga. Y ahí, digamos, y bueno, entonces ahora...
Eso despierta todo, el deseo y la intriga, exacto. ¿No? Sabes que dicen que, como contaste, ¿no? Muchos chicos que no han estudiado economía y otras carreras formales y que han pasado por estudios profundos del Talmud durante muchos años, tienen lo que se llama una gimnasia de la lógica muy, muy desarrollada y una reacción muy rápida justamente por esto de lo que es la dialéctica del Talmud. Ahora, comenzaste a adentrarte en los textos, ¿y qué fuiste encontrando además de esa gimnasia?
La verdad es que es una experiencia el seguimiento, digo, semanal de la parashá. A veces, yo digo, no, los tiempos no me dan, pero cuando puedo hago el seguimiento, ¿sí? Y muchas veces ha sido muy, pero muy revelador, o que justo me esté coincidiendo con lo que me está pasando en esa semana. De hecho, yo, por ejemplo, contaba lo que me pasó cuando yo hice el sorteo, el primer sorteo de mi dieta. Justo eso se dio en la semana que se discutía, en la parashá se discutía la novena plaga de Egipto. Y fue muy, muy revelador, y fue muy revelador en cuanto a todo lo que me pasó y pasó en esos días, ¿no? Porque, digo, casi me da vergüenza tener que contarlo, pero digo, para que...
La plaga de Joshech, la oscuridad.
Exactamente. Cuando Moshe levanta los brazos, queda iluminado el pueblo judío y los egipcios en la oscuridad, y que después de tres jornadas de estar en la oscuridad se terminan rindiendo, ¿sí? Digamos, o sea, y es interesante porque, ¿qué es lo que generó, por ejemplo, el sorteo de la dieta? Arrojó luz y sombra, ¿sí? Y en la sombra quedó la casta, porque ¿qué es lo que mostró el sorteo de la dieta? Que un diputado gana mucho más de lo que gana, ¿sí?, el argentino promedio y el argentino mediano, que es lo que más representativo, pero que además, fíjate esto, que ellos no llevan un nivel de vida acorde a esa dieta. Entonces mostró dos cosas muy negativas de la casta, los puso en evidencia, y al ponerlo en evidencia, ¿qué hacían? Gritaban, digamos, me insultaban, decían cosas espantosas de mí, hicieron movimientos para tratar de echarme del Congreso y destituirme, fueron a cuanto programa de televisión posible y hablaron pestes de mí, cuando yo lo único que estaba haciendo era devolverle el dinero a quienes lo generaron. Entonces fue un evento muy, muy revelador, y así básicamente... he tenido distintas situaciones y que siempre me generan mucho aprendizaje. De hecho, estoy haciendo un artículo nuevo sobre la superioridad productiva del capitalismo, respecto al socialismo, y estoy utilizando justamente el momento de la salida del pueblo judío de Egipto, ¿no? Uh-huh. O sea, en el momento, digamos, que hay que cruzar el mar. Y bueno, entonces de los estudios talmúdicos, entonces básicamente descubro que no es que se, digamos, o sea, Moshe golpeó el báculo y se abrió. Uh-huh. En realidad, Nahshon se va entrando y el agua todavía no se abría, el mar no se abría, o sea, y ya cuando estaba casi que lo tapaba por completo y siguió avanzando hacia la tierra prometida, es en ese momento cuando toma el riesgo, se abren las aguas. Uh-huh. Y todo el pueblo judío puede pasar hacia la tierra prometida, que en realidad después también estudiando, digamos, descubrí que solamente el 20% decidió salir de Egipto, el 80% se quedó. Uh-huh. Y bueno, y después las cosas que pasan durante los 40 años, ¿no?, hasta la tierra prometida, bueno, que son, qué sé yo, digo, o sea, es tan fuerte, además, todo lo que es el recordar cada día la salida de Egipto. Uh-huh. Todo el día es un canto a la libertad. Entonces, siendo yo liberal, te imaginarás que a mí me genera una situación de plenitud espiritual enorme. Entonces, y eso además lo pude vincular con un trabajo de Milton Friedman, y ahora tengo estoy trabajando en este paper. Y me comprendes, entonces es como, sí, que todo empieza a cerrar, todo empieza, y además estas explicaciones aparecen en momentos muy cruciales de mi vida, y entonces digo, hey, vamos, ¿cómo fue? Digo, esto no es orden espontáneo absolutamente, Javier, ¿no? Digamos, o sea,
¿no tenés temor de que te terminen de tildar? Viste que, a ver, mira que no es justamente el modelo seguramente que te gusta en la política. Lidita Carrió es una mujer que ha hablado mucho del texto bíblico, que tiene de hecho una devoción muy particular, una fe muy... La tildaron de una mística que estaba delirando y algunas cosas más. ¿No tenés miedo que te encasillen cuando hablas de estos temas como alguien también que está... lo voy a decir, con un brote místico o extraño, bíblico, viste que hay mucho prejuicio?
Bueno, tío, si la gente tiene prejuicio, problema de la gente. O sea, yo creo que básicamente lo que hago es mejorar las explicaciones. Uh-huh. Y decir que estos problemas no son nuevos, que son problemas que ya existen antes y que ya, digamos, tienen una solución. Me parece que
será Sergio Massa el Yosef del texto bíblico, que supo administrar la pobreza del Egipto de aquel entonces.
No lo creo.
Dime, y el rabino Banish te ha hablado también de lo que es la gematria, que es esta combinación de los números, porque en los niveles interpretativos del texto de la Torá, bueno, hay grandes matemáticos que han sido grandes estudiosos y han encontrado esas claves que están a partir también de las matemáticas. ¿Te ha comentado algo de esto?
Todavía no he entrado en esas partes, pero sí es algo, digamos, que sé que está pendiente de, pero voy paso a paso, voy, o sea,
¿cómo corresponde?
O sea, claro, o sea, porque aparte, como estoy con muchas tareas, yo me tengo que buscar un espacio. Entonces, por ejemplo, ahora no solo que recibo el texto para allá de la semana, sino que, me comprendés, también me conseguí videos, entonces, y nada, entonces me hago un espacio dentro de la agenda complicada que tengo y trato de hacerlo lo mejor posible, pero digo, tengo muchas mucho tiempo aplicado al resto de las actividades, entonces sí. Por eso es que digo, mi definición es, o sea, cuando termine mi ciclo en la política, mientras que los políticos quieren estar enganchados con el poder, yo me quiero conectar con el creador.
¿Y esa búsqueda de conectarte con el creador viene desde siempre, viene desde un momento puntual?
Yo siempre he sido una persona de fe. Uh-huh. Y hay tres momentos en mi vida muy fuertes donde el creador me ha marcado y me ha premiado de una manera fuera de lo convencional, por decirlo de alguna manera, que hace que yo, digamos, sea no solo, digamos, me manifieste como creyente, sino que de alguna manera doy testimonio de mi fe y de que, de alguna manera.
¿Quieres mencionar esos momentos?
O sea, pero digamos, hay tres momentos muy fuertes en mi vida donde claramente, uh-huh, ¿me entendés? Que vos sabés que esto, digamos, no está dentro de la lógica humana y entonces sabés que corresponde a otro terreno.
Uh-huh. ¿Y qué?
Cuando a vos eso lo ves tres veces, es como que, hey, ¿despertás o despertás?
En la tradición judía, Javier, eso se llama hazaká. Cuando tres veces pasa algo, es algo fuerte que se termina de incorporar, por decirlo así. ¿Y por qué dentro de los textos o de la mirada judía, que a veces la gente desconoce tanto, y no, por ejemplo, dentro de, no sé si tuviste una formación tradicional cristiana?
Sí, yo estudié 12 años en un colegio católico.
Uh-huh.
De hecho, la gran mayoría de los que estudiábamos vivíamos las clases de religión como una carga, no como, pero no sé, digamos, pero es que no se estudia de la misma manera. Uh-huh. Entonces, no, lejos de generar interés, genera desinterés. Casi que lo vivíamos como una carga. Y es más, a mí me pasó juntarme hace unos días con unos ex compañeros de colegio y como es, por ejemplo, con dos de ellos. Bueno, más o menos están pasando como una situación muy parecida a la mía. De hecho, la esposa de uno de ellos me mandó de regalo un libro que ella escribió con segmentos, ¿sí? Con fragmentos de la Torá, y que, digamos, o sea, vos abrís el libro aleatoriamente y eso ese día te contesta algo. Mm. Y bueno, nada, y ¿ves? O sea, y hablábamos los tres y teníamos, o sea, este tipo de situaciones, ¿no? Que cómo encontrábamos respuesta a situaciones que parecen en principio complejas y la solución ya existe, por decirlo de alguna manera.
Es interesantísima tu historia y tu vinculación con los judíos cuando dijiste de este chico Shaul que iba a estudiar con vos economía, tratando de hacerlo, yo no voy a decir en un pie, pero tratando de que le dieras algunas respuestas simples y te formulaba preguntas. En el judaísmo, si hay algo que es el centro y el eje, es la formulación de muchas preguntas. Y lo que sabemos aquellos que de alguna manera hemos estudiado es que por mucho que estudiemos toda la vida, será siempre una gota en el océano. Es tan, tan abarcativo y tan diverso el libro de los libros y todo lo que vino después, que es la interpretación enorme. Javier, tengo un par de minutos más. Dije que es imposible no hablar con vos un minuto de la coyuntura. la Argentina, bueno, has dicho tanto, la gente conoce tu mirada en lo económico, pero estamos en un momento tan complicado y algunos ponen mucha expectativa en este nuevo gobierno, algunos llaman, de Sergio Massa. ¿Qué dirías de lo que vas escuchando en términos de los nombramientos? Todavía el programa, dicen que mañana va a hablar de ese programa económico. ¿Qué dirías respecto de Massa y de lo que puede pasar?
Yo no soy optimista porque básicamente va a tener que hacer un ajuste fiscal enorme, un ajuste monetario para después poder limpiar el mercado de cambios. No creo que lo fuera a hacer, pero en caso que evidentemente se rodeara de un equipo técnico que lo pudiera hacer, eso solamente podría ser exitoso si hay credibilidad, pero para que haya credibilidad tiene que tener reputación, y Alberto Fernández no la tiene, Cristina Fernández no la tiene, los orcos de la Cámpora tampoco lo tienen. Consecuentemente, el programa de aplicarse va a ser profundamente recesivo, y yo creo que cuando eso pase, no se lo van a aguantar y van a flexibilizar, y ahí es cuando la crisis se va a repotenciar y va a volver con fuerza.
¿Es Javier Milei el Moshe de este momento?
Eso es una responsabilidad enorme, porque mi admiración a Moshe es comparable, es infinitamente más grande de lo que yo puedo ser.
¿Sirve de modelo?
Absolutamente, digamos, para salir de la esclavitud y volver a la libertad.
Javier, gracias por estos minutos, nos encanta, no como nada chauvinista, simplemente nosotros, quien habla y otros, por estas cosas del destino, nacimos en esta tradición identitaria y cultural, algunos tenemos la posibilidad de haberla estudiado y disfrutarla, y otros que a veces incluso la niegan o la rechazan o la desconocen, y es bueno ver cómo alguien que no viene del acervo cultural judío, bueno, puede encontrar tanta riqueza, y como dije, cuando empiezas, como has dicho incluso, a entrar, uno ve que todo ya está escrito, no hay nada nuevo bajo el sol, solamente hay que ir a buscarlo, con lo cual ojalá cuando hagas este enorme aporte a la política que estás haciendo y que seguramente seguirás haciendo, y decidas que ya ese tiempo pasó, puedas continuar en paralelo, pero con mayor profundidad, conociendo de la maravilla que es la Torá en términos de luz, porque eso es finalmente.
Espero ser digno. Lo que espero es ser digno. Y si cometo errores, pido perdón, o sea, porque estoy estudiando también, ¿no? O sea, pero espero ser digno y de que cuando hago las citas contribuya también a iluminar.
Javier, gracias y mucho éxito en esta difícil tarea, con todo lo que significa meterse en el fango. Un abrazo.
Gracias, abrazo gigante.
Javier Milei, ven, hablamos de algo muy distinto. El hombre está realmente muy, muy movilizado por algo que para nosotros es tan natural, los textos maravillosos, eternos, de nuestro pueblo, y tanto que hay para conocer y profundizar. Lo digo para los propios, porque el que no lo hace se pierde una enorme posibilidad. A veces alguien que no viene de dentro de casa te lo recuerda y vale la pena.